Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra túnica y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a su Señor que vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué horas viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere en sus adentros: Mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclama; al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, tenemos en esta liturgia del 19 domingo del tiempo ordinario una doble línea de mensaje, aunque fundamentalmente es una sola. La doble línea es el anuncio de la sabiduría y la carta a los Hebreos, que nos hablan de las promesas de Dios y de la fe. En el Evangelio se nos habla más bien de la vigilancia, y tienen que ver las dos. Finalmente, por las promesas de Dios es que nos mantenemos vigilantes. Son las promesas de Dios y la fe en esas promesas que nos dan la certeza de mantenernos vigilantes, aunque la vigilancia no sea solo tanto un estado de vigilia, un estar despiertos, sino, como dice allí el Evangelio, ser ese criado bueno y fiel que sabe racionar las cosas, es decir, ponerles un orden, ponerles una medida, ponerles una disciplina a todas las cosas, a los sentimientos, a los afectos, al dinero, a los bienes materiales, a las relaciones personales, a la relación con Dios, a la relación con la verdad, a la relación con todo. Es tan importante ese concepto, y lo quiero comentar hoy un poco más, de racionar, poner ración, poner orden, poner medida. Vamos a comenzar con la primera línea. Tiene fundamentalmente dos anuncios, las promesas de Dios. Dice al inicio la lectura de hoy del libro de la Sabiduría: la noche de la liberación, es decir, la noche en que Dios sacó al pueblo de Egipto, les fue preanunciada a nuestros antepasados. Ya sabían los israelitas que al salir de Egipto iban a tener tenían una promesa de liberación. Entonces, cuando yo sé que algo va a pasar y sucede, para mí es una confirmación. No solo porque lo sé y lo creo, lo sé y doy fe al que me lo mandó decir. Acuérdense que creer, la fe es creer algo a alguien. Entonces nos dice hoy: la noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran ánimo. Les fue anunciado, les fue dicho, va a haber una noche de liberación, y llegó la noche de la liberación. Entonces, cuando estaban escapando de los egipcios, no escapaban a lo loco con la mente en blanco. Escapaban sabiendo que había sido prometida una liberación. Y entonces, esa promesa lleva al pueblo de Israel a creer al que promete, es decir, a Dios, creer algo a alguien. Qué importante para nosotros es tener esas luces, esas certezas que nos acompañan, que nos dan paz, que nos dan serenidad, que nos dan luz. Probablemente ya les he comentado una experiencia que a mí me acompañó mucho al hacer el proyecto de Magdala. Se las voy a recordar por si les ayuda a ustedes también. La primera vez que visité este lugar, el Hawaii Beach, un hotelito abandonado, viejo, horrible, fui a la playa, estuve caminando por ahí pensando en lo que yo quería hacer y el proyecto para el cual estaba buscando un lugar, por eso vine aquí. Y recuerdo que me encantó, el lugar me fascinó, y se me vino obviamente una pregunta a la mente: ¿con qué dinero voy a hacer esto? No tengo dinero y no tengo ni idea. En ese momento no tenía ni idea clara de lo que quería hacer ni de cuánto costaría. Pero se me vino a la mente inmediatamente una respuesta, una luz, y lo considero una luz desde ese primer momento. Se me vino esta luz: ¿quién ha pagado en la historia de la Iglesia por todas las catedrales, parroquias, santuarios, misiones, hospitales, escuelas, universidades, orfanatorios, y síganle con toda la lista? ¿Quién ha pagado por eso? ¿Ha pagado la providencia de Dios, que en cada momento de la historia tiene sus instrumentos, personas buenas, personas generosas, personas que hacen fortuna o que reciben fortunas y que quieren hacer el bien con su fortuna? No todas las personas ricas son avaras, no, para nada. Muchísimas, yo creo que la mayoría de las personas ricas de este mundo son personas generosas que quieren hacer el bien y lo hacen. Entonces recuerdo allí, en la orilla del lago, dándome a mí mismo como una luz de Dios esta respuesta. Ha habido muchas obras en todos los tiempos de la historia y la providencia de Dios ha proveído a los recursos para hacerla. Entonces, yo recuerdo imaginativamente hacerme una checklist Y dije, ok, el dinero ya está. Obviamente tendría yo que limosnear mucho y caminar, pedalear mucho para conseguirlo, pero efectivamente Dios proveyó, la providencia de Dios proveyó y me acompañaba esa luz como una grande promesa de Dios. Yo pienso cuando dos jovencitos se van a casar, si solamente se casan pensando en los recursos humanos y materiales de cada uno, ¿qué inseguridad, qué tragedia? Si se casan solamente pensando en ellos, lo que eres tú, lo que soy yo, lo que tú tienes, lo que tengo yo, ¡qué tragedia! Pero si se casan confiando en Dios, Dios va a bendecir nuestro amor, Dios va a bendecir lo que Él nos quiera pedir, Él nos lo va a dar. Entonces, hay una promesa, hay un alguien detrás que avala nuestros actos humanos que miran a un futuro humanamente incierto. Entonces, cuando vamos a tomar un paso en nuestra vida, cuando vamos a tomar una decisión en nuestra vida, como personas, como familias, como comunidades, como naciones, como pueblo de Dios, tenemos que tener la certeza de que Dios avala a las personas que hacen el bien, a las personas que observan sus mandamientos, a las personas que lo invocan con confianza. Entonces, la segunda lectura de hoy nos habla de una serie de personajes, Abraham, Isaac, Jacob, que creyeron en la promesa. Por eso salieron de su patria, dejaron su parentela, dejaron sus propiedades y no sabían a dónde iban. Fíjense, puse el ejemplo de dos jovencitos que se casan. Los jovencitos que se casan no saben lo que les va a pasar el día de mañana. No saben si van a tener salud, si no van a tener salud, si van a tener trabajo, si no van a tener trabajo, si van a tener hijos, si no van a tener... Muchas cosas no las saben. Están saliendo de su patria y de su casa como estos grandes patriarcas. En su medida, en su manera, pero están dando un paso confiados en la gracia de Dios, confiados en Dios mismo, garante de nuestra fe, garante de nuestra confianza. Qué hermoso hablar de la confianza en este año santo dedicado, centrado en el tema de la esperanza. Sin esperanza no se puede vivir. La esperanza es el oxígeno del alma y del cuerpo. Por eso las personas desesperadas se enferman en su cuerpo también, en su psicología. Bien. Esto nos lleva al tema del Evangelio, que es el tema de la vigilancia. Pero la vigilancia no es un estar sobresaltados, agitados, a ver qué va a pasar, o estar en vela. No me voy a dormir, no sea que me vayan a asaltar o me vayan a robar. Curiosamente, el tema de esta pequeña microparábola que pone aquí Lucas, también la tiene Mateo, y también la tiene Pablo, y también la tiene Pedro, y también la tiene el Apocalipsis. Seguramente fue un ejemplo que Jesús dio y se les quedó grabadísimo a todos los primeros cristianos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Es una micro parábola. El final, cuando Dios nos llama, lo que va a pasar mañana, está completamente ajeno a nuestras previsiones y programas y calendarios. Por eso el apóstol Santiago dirá, no digáis mañana voy, pasado voy, si voy a vender, voy a comprar, dice el apóstol Santiago en su carta. Dice, decid más bien, si Dios quiere, si Dios lo permite, mañana iré, mañana compraré, mañana venderé, si Dios lo quiere. Entonces, ¿cómo concluye un poco, cómo centra Jesús este tema de la vigilancia? Sobre todo cuando Pedro le pregunta: Señor, ¿esto lo estás diciendo por todo el mundo, también para nosotros o por todo el mundo? ¿A quién se lo estás diciendo? Da Jesús una respuesta bellísima y muy, muy importante de entender. Dice así: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Quiero detenerme en un punto, o en dos, es un punto un poco general, porque es de extrema importancia para la vida humana y para la vida cristiana y para la vida social y para todo ser humano. En primer lugar, la respuesta de Jesús habla de un administrador. Las cosas no se hacen a lo loco. Las cosas, las decisiones, los recursos, los medios, los planes se organizan, se administran. Yo tengo que ser administrador de mí mismo. Yo tengo que ser administrador de mi tiempo. Yo tengo que ser administrador de recursos. Aquí en Magdala, mi responsabilidad como director implica administrar muchas cosas humanas, materiales, equipos, leyes, normas, muchas cosas. Entonces, cuando Jesús dice: ¿quién es el administrador fiel y prudente?, nos está poniendo juntas dos conceptos. Primero, el qué, y segundo, el cómo. El qué es administrar. ¿Cómo? Con fidelidad y con prudencia. Porque un administrador imprudente llega, vende, regala, hace, deshace como le da la gana. Al final se encuentra que quiebra. Al final se encuentra que le roban. Al final se encuentra con que vienen a pedirle cuentas y no sabe para dónde voltear. Administrador fiel y prudente. Dos, qué y cómo. Y luego añade que reparte la ración de alimento a sus horas. Fíjense una cosa. Nosotros hemos perdido un poco por el hecho del consumismo en el que vivimos. Quiero repetir. Hemos perdido un poco por motivo del consumismo en el que vivimos el concepto de la medida, de la ración. Ración o ratio en latín es la medida, es la proporción justa. Si yo cojo a un niño y no cuido cuánto come, si come bien, si come solo golosinas, si come tonterías o come demasiado, ese niño se va a enfermar, va a estar poco sano, va a estar mal, se va a desnutrir o se va a poner obeso. Lo que tiene que administrar este administrador fiel y prudente es dar las cosas en la propia medida, en la justa medida. Pienso en los papás. Si un niño quiere estar jugando todo el tiempo, si es pequeño, qué maravilla, pero si tiene que estudiar, ir a la escuela, comportarse bien en un sitio, en el otro, cada lugar tiene sus propias cosas. Si no enseñamos la justa medida, si no administramos los recursos materiales, humanos, etcétera, si no ponemos medida ni disciplina, las cosas no van a salir bien. Entonces, la vigilancia de que habla Jesús aquí, repito, no es un estar sobresaltados, sino es vivir bien, administrar la vida, los recursos, los tiempos, las cosas, con prudencia, con sabiduría, con fidelidad a Dios que nos las da, a nuestros padres que nos educaron, a la sociedad que nos encomienda cosas. No quiero alargarme más, pero es un evangelio bellísimo y riquísimo y muy eleccionador. Una liturgia de la palabra bella. Tenemos que vivir en la confianza en Dios, y esa confianza también nos lleva a la administración responsable de los bienes que Dios nos ha dado. Leí hace tiempo un libro bellísimo sobre San José, al cual le aplicaba el autor del libro esta frase: San José era el administrador fiel y prudente al que el Señor puso al frente de su familia, no de su servidumbre, de su familia, para que les repartiera la ración a sus horas. Por eso San José fue el gran educador de Jesús. Por eso San José pone los ritmos. Van a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Es una ración, es una medida, es una disciplina. Ojalá que entendamos esto, porque nos hace mucha falta. El recibir tantos mensajes, tantas invitaciones, tantas propuestas en nuestro mundo materialista y consumista nos hace a veces perder esa ración, esa disciplina, e ir un poco a salto de mata, dependiendo del último anuncio que vemos en la televisión, en el cine o en las redes sociales. Pidámosle a Dios la gracia de ser hombres y mujeres de esperanza profunda y también de grande disciplina, de vivir vigilantes en la sana y santa disciplina. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.